presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 24 de noviembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Efraín García, un gusto en el control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, tendremos actualización de la situación de dos procesos judiciales que aún se celebran durante este miércoles. Pendientes, el juicio en Santa Clara por segundo día consecutivo contra 5 activistas y residentes del municipio de Caibarien, que están siendo juzgados en el Tribunal Provincial en la ciudad de Santa Clara por haber participado en las protestas desde el 11 de julio. Los 5 presos desde el 11J en la prisión La Pendiente y el PRE de la ciudad de Santa Clara. También el dramático proceso que ya rumbo a las 72 horas se lleva en el Tribunal Provincial de la provincia de Artemisa contra 13 residentes. Ha habido de todo, incluyendo las convulsiones que sufrió uno de los enjuiciados, que tiene serios problemas de salud y problemas mentales y tuvo que ser hospitalizado. Por eso la vista, que debía concluir ayer, fue suspendida y continúa el día de hoy cuando hay todos tipos de problemas con los familiares. Estos dos procesos hablaremos en breve con protagonistas al respecto. Tendremos el análisis también de la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios que dirige el Centro de Derechos Humanos en la capital cubana, Marta Beatriz Roque Cabello, sobre estos tres procesos, incluyendo el de la provincia de Las Tunas, que ya ayer ratificaron petición fiscal de 8 años de cárcel para uno de los participantes allí en el testimonio. También en el espacio, pues, la situación que enfrenta el pastor Alain Toledano. Ayer su hija Esther Toledano fue citada a la policía política en Santiago de Cuba. Todo esto en el espacio en la tarde de hoy. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, la coordinadora de la plataforma cívica Archipiélago en la capital cubana, Daniela Rojo, madre de 2 niños pequeños que ha sido continuamente hostigada por la seguridad del Estado, renunció este martes a su trabajo en la organización, según explicó sus razones en entrevista exclusiva con Radio Martí. Cubanos de la caravana de migrantes podrán establecerse en varias regiones de México. Cuba es el país con más presos políticos de la región, afirma Justicia 11, que recordó este martes que el país se ha convertido en el país con más presos políticos en la región. Despojan de su título de medicina al médico cubano Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, apelando a razones de índole política en su provincia de Holguín. Y el pastor Alain Toledano denuncia el hostigamiento contra su iglesia, que se extiende ya a su familia y a sus hijos. Arrestan a Thais Maylin Franco y la amenazan con devolverla a prisión. Y también la policía política vuelve a detener al periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Y vámonos a la capital cubana. Vamos a establecer el contacto con la periodista Eralidis Frometa, que ha estado siguiendo paso a paso en las últimas 72 horas el juicio contra estos 13 jóvenes allí en la provincia de Artemisa, específicamente con todos los que han sido juzgados. Recordemos que el juicio pues debió concluir la vista ayer oral en su segunda jornada, pero como nos adelantó Ralidis, la situación es complicada. Ayer Leandro David Morales, con petición fiscal de 12 años, una persona que tiene discapacidad mental, sufrió una convulsión a pesar de que los padres habían arribado al tribunal y tuvo que ser suspendido el juicio y llevar este joven hacia un hospital. Pero hoy en la renovación del juicio siguen los problemas. Hay varios familiares que han tenido que ser atendidos por servicios médicos ante la presión que hay y todo el hostigamiento contra la familia y sus familiares que están siendo juzgados allí. El contacto en la capital cubana con Eralidis. Eralidis, gracias nuevamente y buenas tardes.
Sí, buenas tardes a todos. Ahora mismo yo voy a seguir denunciando que desde el lunes que comenzó el juicio contra los manifestantes de Artemisa, los familiares han ido colapsando día a día. De hecho, adentro del tribunal pusieron un puesto médico en el día del segundo día, martes. A todos los familiares lo pasaron a chequearlo por ahí, pero finalmente al caer la tarde colapsaron, y colapsó uno de los manifestantes, Leandro David. Entre ayer y hoy, a Irma Ravelo han tenido que sacarla para el hospital, donde ha estado, le han estado poniendo medicamento intravenoso por el mal estado de salud que está presentando durante la tensión que hay con el juicio de su esposo y de los demás muchachos manifestantes. Todos los familiares han ido colapsando poco a poco por las torturas.
Eralidis, se espera que el juicio concluya en la tarde de hoy.
Esperemos que concluya. Esa razón ya se la daremos mañana, a ver cómo queda el juicio. Todavía en este horario no ha concluido el juicio.
¿Cómo no? Bueno, pues mañana mañana es Día de Acción de Gracia. De alguna manera intentaremos comunicarnos contigo. Eralidis, el viernes tienes visita también en el Combinado del Este con tu esposo Lázaro Yuri Valle Roca, que ya lleva más de 150 días detenido. ¿Qué esperas?
Bueno, Lázaro lleva 159 días preso sin tener una petición fiscal, sin ser asistenciado tras el fallo renal. Vamos a ver a qué me enfrento el viernes cuando llegue allá al Combinado del Este, a ver cómo está la situación de él, cómo está su estado de salud, su estado físico. Porque créeme, Tomás, que la última vez que yo vi a Yuri, su estado físico no lo vi muy bien, lo vi muy mal. ¿Entiende? Entonces veremos ahora a ver cómo están las condiciones con él.
Cómo no, gracias.
¿Y qué hay de nuevo?
¿Y qué hay de nuevo? Eralidis, gracias. Nos mantenemos en contacto. Eralidis Frometa, activista y también periodista independiente ahí en la capital cubana. Vamos a establecer la comunicación en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo del Sol. Hoy continúa la segunda jornada del juicio contra los 5 residentes, algunos de ellos activistas, del municipio de Caibarín, que están siendo juzgados en Santa Clara con fuerte presencia policial y militarizado el tribunal, la sala jurídica de ahí de Santa Clara. Vamos a establecer el contacto ahí en la ciudad de Santa Clara con Guillermo del Sol, que a pesar de la represión ha estado dándole seguimiento a este juicio desde sus inicios, ayer martes en horas de la mañana, cargado de violaciones jurídicas, de presiones de la policía política sobre jueces y fiscales, en fin, todo un caos en estos juicios ejemplarizantes que se llevan adelante a lo largo y ancho del país, con todos los manifestantes que participaron en las protestas populares masivas del 11J en el país. Es lo que nos proponemos. Vamos a establecer ya la comunicación telefónica en la ciudad de Santa Clara con el periodista y activista de derechos humanos de larga data, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Para toda la audiencia de Martín.
Bueno, Guillermo, ayer martes comenzó el juicio en el Tribunal Provincial de Santa Clara contra los 5 residentes de Caibarín, tribunal militarizado. Los, como tú has ido adelantando desde ayer en este espacio, los testigos de la fiscalía fueron los que participaron ayer, todos oficiales del Ministerio del Interior, un clima de terror, coacción contra los testigos, se le impidió libremente entrar a los familiares, hubo limitación de quienes pudieran entrar. El juicio continúa hoy. ¿Cuál es tu expectativa? Y se prevé que al finalizar de la tarde, pues ya esté el juicio concluido y listo para sentencia. ¿Qué has conocido en las últimas horas, Guillermo?
Bueno, Tomás, reitero el saludo a la audiencia. Intenté contactar con varias de las familiares, que tengo sus números, sus móviles, pero siguen dando apagados.
Porque están dentro.
Están dentro del tribunal todavía. Quiere decir que el juicio no ha concluido todavía, por lo menos la vista de hoy. Hoy, bueno, ayer fue, presentó la causa a la acusatoria, a la fiscalía. Los testigos todos son miembros del Ministerio del Interior, unos de civil y otros uniformados. Miembros de las brigadas especiales, Boinas Negras, policías y otros miembros del MINC, que lo vieron vestido de civil, pero son miembros del Ministerio del Interior igual. La presencia militar, bueno, es un despliegue militar aparatoso. En el caso mío, aquí en la casa retenido. Y hoy, en el día de hoy, que vinieron por lo mismo, le dije, no, mira, si yo no puedo ir al tribunal, yo por lo menos me tengo que ir a trabajar, porque mi situación económica no me permite estar sentado aquí mirando a los laureles. Así que o me llevan preso o me dejan irme a trabajar. Mi hermano, si usted va a trabajar y sabemos dónde usted está trabajando, usted va a estar controlado, pero puede salir. Eso se puede salir de mi casa, nadie se ha metido conmigo. Y sí hay vigilancia, pero no una vigilancia como la que había ayer. Mucho menor. Están ahí en la circunvalación, estoy trabajando aquí cerca de mi casa y bueno, aquí cerquita, una cuadra más o menos, hay un auto y dos señores ahí que parecen cooperantes o voluntarios que han puesto para esto. Son hasta vecinos, que vergüenza había dado.
Guillermo, ahora, hay una cuestión aquí, me gustaría un comentario final. Mañana acá no hay trabajo, tú sabes que es el Día de Acción de Gracia en los Estados Unidos, el Thanksgiving Day, pero estaremos contigo en contacto el viernes bien temprano para que nos tengas todos los pormenores en qué concluyó el juicio. Ahora, Guillermo, este no es el único proceso, el de Santa Clara. Ayer concluyó el juicio en la ciudad de Puerto Padre, en Las Tunas, contra Juan Carlos Montes de Oca Santiesteban. Este joven tiene 32 años, está preso desde el día 11 de julio, que le dieron una paliza en la unidad de la policía, incluso de Puerto Padre, tuvieron que darle dos puntos de sutura en un oído por los golpes y daños en la clavícula. Bien, desde ese día está preso. Ayer lo enjuiciaron. Previamente al juicio de ayer, le ofrecieron que si hacía un video y un mea culpa y le pedía perdón a Díaz-Canel, pues no lo condenaban. Él dijo que no le tenía que pedir perdón a nadie. Ayer sumariamente lo condenaron y ya 8 años de prisión, ya en espera de sentencia. Y lo que está ocurriendo en Artemisa es increíble. Lleva ya 72 horas el juicio contra 13 jóvenes de ahí de Artemisa. Porque ayer uno de ellos, Leandro David Morales, con deficiencias mentales, tiene... sufre de epilepsia y otras enfermedades mentales. Es un hombre que obviamente pues un discapacitado. Fíjate tú que lo tenían, está enjuiciado por participar ahí en la protesta, pero lo tenían en una medida cautelar en la casa por su estado de salud. Lo llevaron ayer al juicio, se defecó, se orinó, convulsionó y tuvieron que suspender la vista por la tarde. Guillermo, lo que está pasando, esto está en contra de todas las convenciones internacionales de derecho, compadre.
Tomás, lo que está pasando es fascismo. Eso no tiene otro nombre, es fascismo. Fidel Castro asesinó porque asesinaron. Bueno, él no, el saco guardia no llegó nunca al cuartel Moncada. Pero bueno, los participantes del 26 de julio que entraron al Moncada, entraron a una fortaleza militar. Asesinaron los guardias dormidos, los cogieron desarmados, durmiendo. Y estas personas no tuvieron 2 años presos. Entre ellos está Ramiro Guardia Menéndez, que está ahí. Y entonces, ¿cómo tú vas a decir que por pedir libertad vas a condenar personas? Apenas entre 1 y 30 años de privación de libertad. Después de haber tenido una constitución blasfema que la construyeron puesta a dedo y que se les quedó ese detalle de que había el derecho a manifestarse. Y eso fue lo que hizo el pueblo. Y el fiscal general de la República y el presidente del Tribunal Supremo Popular, lo que se han convertido en lacayos de algo que no tiene justificación. No hay justificación porque los poderes legislativos están sumisos a un tirano y eso quita el derecho a todos los ciudadanos. Por eso es que nos cerruchan el piso y no tenemos ya de dónde sujetarnos. Ya esto es demasiado ya. Y entonces estamos viendo penas sumarísimas porque, no, mira, ni por desorden público ni por desacato. Jamás en la vida que una persona había condenado a 8 años de privación de libertad. Igual que el delito de sedición. ¿Qué es sedición? Si las personas salieron a la calle porque no aguantan más, porque sufrieron la pandemia, la falta de medicina, la incompetencia de todo ese aparato gubernamental, de todo ese Ministerio de Salud, de todo lo que se está sufriendo en Cuba. Y eso es lo que se está viviendo. Y entonces, encima de eso, están soportando juicios sumarísimos, que es como para enterrarlos en vida en las cárceles. Hay aquello mismo que se hizo con Ángel de Fana y con todos estos valientes que en la década del 60 fueron llevados a presidio modelo y condenados a penas sumarísimas, entre lo que incluyó mi padre. Y son cosas dolorosa, como quiera que uno lo vea. Entonces, ¿qué te puedo decir? Hoy la defensa iba a presentar el caso al tribunal ahí aquí en Santa Clara, de estos cinco valientes, pero sabemos que la defensa, por mucho que quiera hacer, no va a hacer nada, porque es que esto es un libreto que ya está escrito y es nacional. Ahora mismo con Cicia Bascal, ni un día le rebajaron a una muchacha que es una niña que no hizo nada. Y entonces tú te preguntas, bueno, ¿y si Félix Navarro, que no participó de las actividades del 11 de julio, que lo que fue a preocuparse por la vida de las personas, a una unidad policial, que lo golpearon y lo desbarataron brutalmente, que le rompieron el pehuelo, que lo metieron en 14 años le piden? ¿Qué cosa es esto?
Sí,
¿a qué estamos sujetos? ¿A qué estamos sujetos nosotros?
Exacto. Guillermo, muchas gracias. El viernes, temprano en la mañana, estaremos hablando contigo para ver en qué concluyó toda esta cosa en Santa Clara. Era Guillermo El Sol, el activista, y dándole seguimiento al juicio de los cinco activistas de Caibarín. Para el análisis sobre todo lo que está ocurriendo con estos procesos judiciales, le damos la bienvenida a la capital cubana, a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, pues líder de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios y que dirige también el Centro Cubano de Derechos Humanos. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti, para los oyentes del programa y para tu equipo de producción.
Bueno, Marta, estábamos ahora, yo sé que tú estás al tanto de todos estos juicios, estábamos ahora hablando con Guillermo El Sol, sigue sesionando a puerta cerrada, cerradas las calles aledañas al Tribunal Provincial de Santa Clara, los cinco residentes, algunos de ellos no activistas de derechos humanos, que están siendo juzgados en Santa Clara desde ayer. Los acusadores, todos miembros del Ministerio del Interior, nos decía Guillermo El Sol, que supo por personas que están dentro del tribunal, familiares, unos vestidos de civil, otros vestidos con su uniforme militar, restricciones de todo tipo y coacción contra los testigos de la defensa. Esto es en Santa Clara. Eso es hoy. En Victoria de las Tunas, ya ayer en Puerto Padre, fue juzgado con petición fiscal de 8 años, ya esperando sentencia, un joven de 32 años, que no es activista de derechos humanos, Juan Carlos Montes de Oca, Santiesteban, a quien se le propuso en la prisión El Típico, donde está desde el día 11 de las protestas, que si firmaba un mea culpa con un video pidiéndole perdón y disculpas a Miguel Díaz-Canel, pues no lo juzgarían. El joven dijo que no y ya fue juzgado ayer. Y el otro caso, que yo sé que tú estás al tanto, es lo que está pasando en Artemisa. Se ha extendido por tercer día consecutivo el juicio contra 13 residentes de la provincia, producto de que colapsó ayer Leandro David Morales, con discapacidad mental, es epiléptico, entre otros problemas. Incluso lo tenía en una medida cautelar, no estaba preso en su casa, prisión domiciliaria, por su débil estado de salud. Este joven, que le piden 12 años, lo llevaron al tribunal ayer y a pesar de que sus padres dijeron que la noche, la víspera del juicio, había estado convulsionando, no hizo caso omiso esto para que lo juzgaran, lo amenazaran. El muchacho colapsó en horas de la tarde y tuvieron que llevárselo a un hospital. No solo él, han sido llevados al hospital en las últimas horas Irma Ravelo, esposa de Jeremy Salsines, por las presiones que están recibiendo los familiares. ¿Ante qué realidad estamos, Marta? ¿Qué está pasando?
Bueno, estamos ante el final total de la desgracia de tener una dictadura en Cuba. Ya la dictadura está pataleando, porque hasta hace poco pues trataba de proyectarse como una democracia, etcétera, etcétera. Ya eso no importa, ya el presidente designado dijo que había un solo poder en Cuba cuando se habló de la división de poderes, y eso es lo que están demostrando en estos momentos, que hay un solo poder. Hay que tratar de aplastar a todo el que piense diferente, de una forma u otra. Han abierto el ciclo de poder seguir sin visa a Nicaragua para salir de unos cuantos jóvenes a los que le temen, porque en definitiva la juventud es la que más afectada está en estos momentos. Y como no hay solución, como el sistema socialista no es un sistema viable, y como esta dictadura no tiene solución para todos los enrollos que ha formado desde el punto de vista económico y social en el país, bueno, pues están tratando de salir de la gente, unos para prisiones y otros para fuera de Cuba. Esa es la realidad, no hay más nada que eso.
Marta, esto es repetitivo. Tú fuiste víctima de otros procesos, entre ellos la Primavera Negra. Estás todavía en Cuba, te negaste a salir del país. Sin embargo, hay que decirlo, porque no ha sido desmembrado el movimiento San Isidro. Los que quedan están presos. Luis Manuel, pues Esteban y El Osorbo, los demás están fuera del país. Mira lo que pasó con la propuesta de esta plataforma, que algunos cubanos pues cuestionaron, pero también tuvieron que salir. O sea que esto es repetitivo en la historia. Ahora, tengo la impresión que a la altura que estamos ya, pues con rumbo al año 63 de castrismo, cada vez, incluso con algunos antiguos simpatizantes, se expone la realidad a nivel internacional de lo que ocurre en Cuba, Marta. Es una dictadura.
Indiscutiblemente. Puede ser que Podemos no le quiera llamar dictadura, pero bueno, Podemos no le quiere llamar dictadura porque sabe la ayuda que ha recibido precisamente de este país totalitario. Pero en general todo el mundo sabe que esto es una dictadura y que en estos momentos está pataleando, porque cuando se hacen sucesos o se llevan a cabo hechos como estos, uno tras de otro, te das cuenta que está pataleando, está muerta y tratando de revivir lo que es imposible, porque este pueblo está cansado de soportar todo lo que tiene que soportar este gobierno, o mejor decir, desgobierno. Entonces, de verdad, la gente está aburrida, abrumada, y ellos no tienen salida. Tomás, ¿por qué tienen que hacer esto? Porque no hay otra salida. No hay una salida económica, no hay una salida social, no hay una salida política. Ellos quieren mantenerse en el poder con los pies arriba del pueblo de Cuba y haciéndolo desangrar. Entonces, esto tiene que ocurrir, porque ya esto es una de sus últimas soluciones, la represión a nivel general. Estás hablando tú, en estos momentos, de 19 personas que van a prisión ya. Están presas muchas veces, porque hay algunos que tienen medidas cautelares en la casa, que tienen medidas de fianza, medidas de fianza en efectivo, pero en forma general toda esta gente va a salir de la calle, va a salir de la circulación por al menos 6 años para que pueda respirar en ese tiempo la dictadura. No, no va a poder respirar, porque es que sencillamente todo lo que puede brindarle al pueblo se define en una palabra: nada. No hay nada que brindar, solo bla, 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 bla. El ministro de Alimentación hablando de las posibilidades, perdón, de la agricultura, hablando de las posibilidades de la agricultura cubana. ¿Dónde están las posibilidades? 63 años en Cuba cuesta trabajo conseguir un boniato. Una COE es un artículo como si fuera de lujo. Entonces, son cosas que siempre hubo en el país y cada vez es menos. Han reducido la cuota de huevo, de 14 huevos después a 11, después a 8, ahora van a ser 5. O sea que cuando tú analizas cómo estamos en retroceso, marcha atrás. Este es un auto que tiene puesta la marcha atrás y que para adelante no camina.
Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día en la primera parte. Este miércoles 24 de noviembre. Nos vamos a la pausa. En minuto estamos de regreso.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves, Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro técnico Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Continuamos nuestra agenda de trabajo. En esta segunda parte del espacio vamos en breve a intentar conocer la situación que hay, dándole seguimiento al juicio de los activistas. Intentamos establecer la comunicación en la capital cubana, el otro juicio pendiente que debió quedar concluso para sentencia ayer. Tenemos el contacto a la periodista que ha estado siguiendo la historia desde allí, desde el portal del tribunal, Eralidis Frometa. Eralidis, ¿qué pasó ayer miércoles con el juicio de los 13 muchachos de Artemisa?
Bueno, Tomás, y a todos los oyentes, en el día de ayer el juicio fue suspendido porque alrededor de las 4 de la tarde el manifestante Leandro David Morales entró en convulsión, donde se defecó en los pantalones y se orinó. Hubo que sacarlo de inmediato para el hospital. Pero bueno, ya los padres, desde que entraron al juicio temprano en la mañana, pusieron en conocimiento ante los jueces y los fiscales presentes ahí en ese tribunal que Leandro en la noche había hecho 5 convulsiones. No tuvieron eso en cuenta, continuaron torturando y hostigando a ese niño hasta que al alrededor de las 4 de la tarde comenzó a convulsionar, y en este momento suponemos que se debe de estar debatiendo entre la vida y la muerte en un hospital. ¿Y esto? A Leandro le piden, la petición fiscal de Leandro es de 12 años.
Ven acá, ¿y este muchacho qué edad tiene?
Bueno, ahora exactamente la edad no te la sé decir.
Pero es joven.
Pero bueno, este muchacho sí es un muchacho joven, todos son jóvenes. Uh-huh. Este muchacho tiene una discapacidad mental, es epiléptico, y todo eso estaba en conocimiento. Él estaba con una medida cautelar en su casa hasta el día de juicio por esta serie de enfermedades que él tiene. Entonces, en este tribunal no tuvieron en cuenta que es una persona con discapacidad mental y con trastorno psicológico, y asimismo fue sometido a un juicio donde todos salieron torturados. Ahí no hubo beneficio para nadie, incluso a los testigos no le permitieron la defensa, pero la dictadura sí pudo expandir la defensa de lo que ellos prepararon en contra de todos estos jóvenes.
Eralidis, entonces el juicio continúa hoy.
El juicio continúa hoy, esperemos más tarde a ver cuáles son las conclusiones que quedan, porque las pruebas que mostró la dictadura allí son falsas, ninguna son reales. De hecho, todos los videos están sin editar y muestran que esos niños no rompieron y no hicieron nada como se le estaba imputando en este juicio amañado.
Bueno, pues nos mantenemos en contacto, Eralí, muchas gracias.
Dale, gracias a ustedes, Tomás.
Gracias, Eralí Frome. La situación que hay en este momento, el juicio continúa ahí en el Tribunal Provincial de Artemisa contra tres activistas. Nos quedamos en La Habana y vamos a hablar con una valerosa joven cubana, madre soltera de dos niños. Nos referimos a Daniela Rojo Barona. Daniela, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Gracias,
Daniela, primero que nada, acabas de publicar en las redes sociales tu renuncia a la plataforma Archipiélago. Nos gustaría, después de todo lo que has pasado, lo que has sufrido, eres madre soltera de dos niños, ¿a qué obedece esta decisión tuya?
Bueno, primero que nada, responde a motivos personales y familiares. No tiene nada que ver con la gestión de la plataforma, ni con nadie, no tuve ningún problema con nadie ahí adentro. Al contrario, todo el mundo apoyó mi decisión. Pero sí es cierto que por estar en Archipiélago y por hacer el trabajo de coordinación en Archipiélago, he abandonado un poco a mi familia, a mis hijos, a mi papá. Y creo que eso es algo que todo el mundo va a entender bien. Yo sigo siendo activista, sigo abogando por la libertad de los presos políticos, por la libertad de Cuba, por una Cuba democrática y plural, pero sí debo cesar en mis funciones por Archipiélago porque me toma muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, y debo encargarme más de mi familia, de mis niños, de mi papá también. Es ahí la cuestión.
Ahora, Daniela, la presión, yo recuerdo recientemente una de las citaciones, se te amenazó con quitarte pues la potestad de tus hijos. ¿Todo esto ha jugado un papel?
Por supuesto. La presión de la seguridad del Estado es la que más influye en este tipo de decisiones, porque mi mamá, por ejemplo, que es la que estaba al cuidado de mis niños hasta ahora, tiene muchísimo miedo de que a mí me pueda pasar algo, de que me pueda suceder algo también. Y claro, por supuesto que esto influye también, porque Archipiélago ahora mismo es el proyecto que más perseguido por la seguridad del Estado y que más marcado está. Entonces yo creo que pudiera ser útil desde otro frente, sin estar tan bajo el ojo de la seguridad del Estado. Eso tranquilizaría a mi familia y me permitiría a mí actuar más. Lo creo más pertinente.
¿No renuncias a tu condición de opositor y seguir luchando por el cambio en Cuba?
Yo sigo en mi activismo político está intacto, pero no puedo seguir trabajando, coordinando en Archipiélago, porque me toma muchísimo tiempo.
¿Te vas en buenos términos con el resto de los integrantes del Archipiélago?
Absolutamente, todos incluso me dieron su apoyo y su abrazo y su contacto para cualquier cosa, sin problemas ninguno.
Gracias, un gusto, como siempre, estaremos en contacto, Daniela Rojo Barona, ahí en la capital cubana. Y por su importancia, vamos a retransmitir íntegramente la directa que realizara anoche, tarde en la noche, el pastor apostólico Alain Toledano Valiente, a través de la red social Facebook, sobre la situación de su hija Esther.
Saludos. Bendiciones. Este momento, la hay acerca de lo que acaba de suceder con una de nuestras hijas, con Esther. De hecho, una de las muchachitas que más quieta ha estado en cuanto a la vida nuestra como familia. Desde chiquita, Estercita siempre fue una joven quieta, tranquila. Ya cuando crecen toman sus propias decisiones, ¿no? Pero no ha sido de la que más batalla nos ha dado. Y bueno, como todos saben, le llevaron una citación oficial donde la citaban no a una estación de policía local, sino a operaciones. Eso en Versalles es un lugar que tiene muy mala reputación en cuanto a las torturas que supuestamente se hacen, las personas donde la encierran por tiempo indefinido, luego la trasladan a las prisiones, etcétera, donde hacen interrogatorios no muy saludables para mucha gente que ha estado en momentos de interrogatorio en ese lugar para la raza humana, ¿no? Y citan precisamente a nuestra hija Esther para las 2 de la tarde, es decir, tenía que presentarse en menos de 2 horas, ya eran las 12 prácticamente, en menos de 2 horas ella tenía que atravesar toda la ciudad. Imagínense que Tercita tiene 2 hijos mellizos, con los cuales nosotros le tenemos que ayudar mucho. Ella prácticamente no tiene tiempo, mucho tiempo para nada, por la atención de los niños. Hace solo unos días los muchachos se enfermaron y todavía están convalecientes saliendo de la enfermedad. No es una persona que tiene mucho tiempo para hacer muchas cosas, son dos niños que hay que atenderlos. Y esa es la vida que está llevando nuestra hija Esther en este momento. Bien, sin seguridad de transporte ni nada, le dicen que tiene que presentarse al otro lado de la ciudad. Conociendo el transporte en Santiago de Cuba, que no sirve, de hecho, está bien malo. Y le dicen que tiene que presentarse allí a las 14 horas, a las 2 de la tarde. Fuimos hasta allá y resulta que cuando la interrogan, ella no está aquí conmigo ahora porque tuvo que llevarse los niños, tenía que bañarlo, darle de comer, etc. Llegamos hace un rato solamente y por eso estamos tarde acá haciendo este live. Resulta que el oficial, el señor David, que es quien la cita, supuestamente se llama así, un joven, le dice de que ella ha sido citada porque un vecino le oyó decir que ella iba a poner carteles, oiga para allá, oiga la provocación, que iba a poner carteles en contra del sistema, en contra de los líderes del sistema. Ella le dice de que, ¿qué prueba tiene? Dice, no, que los vecinos fueron los que dijeron, los que denunciaron, que tenían testigos. Ella le dice, bueno, tráiganme los testigos. ¿Cuáles son los nombres de los testigos? Nunca le mencionaron los nombres de los testigos, solo le dijeron que fueron los vecinos. Es decir, esta gente no respeta ni a los vecinos. Si algún vecino puede estarme escuchando, que seguramente alguno me debe estar escuchando, sepa que esta gente, la seguridad del Estado, lo ha usado a usted, señor y señora, para declarar que usted fue quien hizo la denuncia en contra de nuestra hija, diciendo de que la oyó que ella iba a poner un cartel. Mire, yo en todas mis batallas que he tenido en este país, he tratado la manera de mantener a mis hijas alejadas de toda esta guerra. Mi esposa, he tratado de protegerlas y mantenerla alejada. He dado la cara yo, he echado la batalla yo. Y no he permitido que se involucre en nada que tenga que ver con reclamos, enfrentamientos, sino que yo me he ocupado de todo. Resulta que ellos, al ver que nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo, tenemos mucho trabajo realmente, parece que me echan de menos y una de las cosas que hacen es atacar ahora a mis hijas. Vienen de frente contra mis hijas. De hecho, a mi hija Esther le preguntaron por sus otras hermanas. Le dijeron, bueno, ¿de dónde tú vives? Y a lo mejor te confundieron con las otras hermanas tuyas. Y ella le dijo, no, es que yo no vivo con mis hermanas. No la pueden haber confundido con mis hermanas porque ellas no viven conmigo. Yo vivo sola con mi esposo. Así que esta gente viene ahora supuestamente por mis hijas, por mi familia. Bueno, no podemos atacar de frente a Toledano, no podemos hacerle daño. Vamos a ver cómo le damos la vuelta y tratamos de dañarlo. Atacando ahora a sus hijas. Golpe bajo, golpe mafioso, ataque 100% diabólico. No han podido probarle nada a mi hija Esther. Ella fue de frente, él le pidió que ella le firmara una carta de advertencia. Ella se negó a firmar la carta de advertencia. Ella conversó, dialogó de frente con ellos. Le hizo entender que nada ya tenía que ver con esa situación. Y los hechos son los siguientes. El día 15 ellos regaron, se ocuparon de regar por toda la zona de que yo tenía un movimiento armado que iba a hacer una acción con mucha gente, rodearon el edificio. Yo nunca vi un policía, pero mis vecinos lo vieron todo. Policía, tiraron fotos, hicieron movimiento. Mucha gente se disgustó porque ellos lo citaron acá al ver que no había ningún tipo de movimiento, como le dijeron. Se disgustaron, salieron hablando. Bueno, yo estaba esa mañana durmiendo. Nos acostamos tarde y nos levantamos en la mañana tarde también. Pero hubo protesta de la misma gente que ellos citaron. Todo eso me lo cuentan, ¿no? De lo que sucedió, el ambiente, la atmósfera que había. Cuando yo abrí la puerta, no vi nada. Si le digo que vi algo, no vi nada. Ya la gente se había ido. Pero los trabajadores que llegaron me contaron que todavía estaban gente en la parte afuera temprano protestando. Porque los jefes que los citaron jamás llegaron Y lo usaron a ellos para ese tipo de sombra, ese tipo de ambiente, y la gente se disgustó y se fue. Bueno, al ver de que no podían echarme mano, porque cuando supuestamente Fiscalía echa el caso a un lado, cuando Fiscalía decide que no procede el caso, la fiscal de la estación de policía le dice a mi abogado que la respuesta se la darían a él con respecto a mi caso después del día 15. Parece que ellos tenían pensado, bueno, no tenemos todos los argumentos en la mano contra Toledano, vamos a esperar el día 15 para ver si él tiene una acción, lo tomamos, completamos lo que queremos contra él y le echamos mano a Toledano. Al ver de que eso no procedió, entonces vienen contra nuestras hijas. Ahora, ¿por qué él está? ¿Qué fue lo que pasó realmente? El día 16, mi familia salió, mi esposa salió, mis hijas salieron, y yo estaba solo aquí preparándome, que tenía el taller en la noche. 7:00 de la noche, me estoy preparando, a las 8 salgo para el taller, y resulta que cuando abro la puerta hay un grupo de vecinos y gente que trajeron de otros lugares en la esquina del edificio hacia allá, y tenían una gritadera, un meeting. Aquí no se sentía nada porque yo tenía todo cerrado por los mosquitos. Y cuando salgo me topo que estaban allá en su gritadera, en su cosa. Cuando yo salgo estaba una mujer hablando, hicieron silencio. Yo pasé precisamente por al lado de ellos, pero estaban en sus consignas, en sus cosas. A mí no me interesa ni sus reuniones ni nada. Yo seguí de largo y me fui a mi taller. Resulta que todos esos actos de repudio, todas esas ofensas que ellos lanzan cuando hacen los actos de repudio, todos esos meetings que ellos hacen para tratar de denigrar a personas que piensan totalmente diferente a ellos, lo hicieron en la esquina de mi edificio el día 16. El día 17 lo hicieron detrás de mi edificio, en el edificio donde yo vivía. Hicieron una lista de la gente ahí públicamente, de la gente que de ese edificio y de este, de los que estaban cercanos, que iban a la iglesia, hablaron de la iglesia públicamente. Todo eso, todo ese show lo hicieron detrás de mi edificio aquí. Policía, gente de la seguridad, todo ese show lo hicieron. Yo no me enteré hasta que mi hermano mayor llegó y me dijo, oye, eso está ahí atrás, llenos de gente. ¿Qué es lo que hay? Digo, yo ni me interesa ni me importa lo que ellos hagan. Bien, ok. Eso fue el día 17. El día 18, amaneciendo, mi hermano llega precisamente y me dice, oye, hay muchos policías detrás de tu edificio. Digo, sí, ¿qué pasó? Dicen que hicieron, que carteles, no sé qué. Levantamos el teléfono, mi esposa llama al padre de nuestros nietos y le pregunta qué pasó. Dicen que hay movimiento de policía por ahí. Dice, sí, lo que pasó es que parece que tiraron consignas y cosas y pusieron carteles. Bueno, hasta ahí. Yo ni sé lo que decían los papeles, ni me importa. Lo que sí sé fue que ellos, tratando de hacernos daño a nosotros, el otro día 17 se pusieron a gritar en ese edificio, y gente parece que no comulga con sus ideales, le dieron el fruto de la semilla mala que ellos estaban sembrando. Y el día antes estaban gritando, al otro día le tiraron consignas y le pintaron cartel en contra del gobierno. Andaban como locos. Mira, los perros no fueron a ningún lado, no cogieron a nadie, no tomaron una sola huella. Son malos en su trabajo. Parece que esa frustración y parece que esa acción que le dio una galleta sin mano, porque todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Ellos querían sembrar maldad con nosotros, pues cosecharon su maldad. Entonces, parece que al verse ridiculizado de esa manera, dijeron, bueno, vamos a arremeter contra la persona que más odiamos, contra el pastor Toledano, vamos a arremeter contra él. ¿Y cómo le podemos afectar a él? Bueno, ya que él es una persona que va de frente, que habla claro, que nos enfrenta, pues vamos a tocarle lo que le duele, los hijos. Fíjense si son bajos, si son diabólicos, si son hijos del diablo, y vinieron contra nuestra hija. En este caso, contra Esther. Tratando de fabricarle un delito y iniciando una acción para criminalizar a nuestros hijos. Eso es lo que quieren hacer realmente. Están tratando de criminalizar a nuestros hijos. En este caso empiezan por nuestra hija Esther, diciéndole que ella fue la que tiró los papeles y que pintó los carteles. No tienen ningún tipo de prueba. Además, nosotros entendemos y sabemos, conocemos, cómo es más efectivo a la hora de tener cualquier acción. Este tipo de acción, nosotros no creemos que tenemos que ver con esta situación. Nosotros No necesitamos tirar papeles. Las cosas que queremos decir las decimos de frente. Y la decimos por los medios, la decimos de frente, delante de quien tengamos que decirla. Pero realmente nada tenemos que ver con esto. Esto es el fruto de su propia maldad. Repito, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo se hará. Ellos no empezaron tirando papelitos. Ahí tienen el fruto de los papelitos. Ahora se lo tiran a ellos. Ellos no empezaron haciendo sabotaje. Ahí tienen el fruto de lo que le están haciendo a ellos. Ellos no empezaron poniendo carteles. Ahí tienen el fruto de lo que ellos han estado sembrando hacer. Aquí, miren, una de las cosas que ellos hacen contra nuestras vidas, como por ejemplo, ahora que yo estoy haciendo este live, ellos están pendientes de todo lo que yo digo. Como este live que yo estoy haciendo es una secuencia o un patrón. Yo digo algo por las redes sociales, al otro día se aparecen donde damos los cultos, mandan a no sé cuántos inspectores a molestar a los dueños de la casa, se aparecen en la construcción, vienen a mi casa, vienen a molestarme, a quererme coaccionar, empiezan las citaciones. Es decir, intentan callar mi boca, intentan atacar mi persona y mi familia cada vez que digo algo de esta manera. Mandan sus hordas y sus ataques, gente haciendo cosas y viniendo contra nosotros, activan los diferentes organismos para tratar de hacernos daño. De esta manera es como ellos actúan. Ahora, yo estoy declarando esto que ellos están haciendo. En cualquier momento llegan inspectores, empiezan con esto, empiezan por aquí, empiezan a embromar, empiezan las citaciones, porque parece que me extrañan en las cosas en que ellos saben que yo los confronto. Nosotros le damos nuestro apoyo 100% al pueblo cubano. Yo aprovecho este momento para primero darle gracias a cada uno de ustedes que han estado apoyándonos, que han estado denunciando todas estas injusticias cometidas contra mi vida, mi familia, contra la iglesia. Manuel, gracias. Gracias por sus oraciones sobre todas las cosas. Gracias por estar con nosotros en todo este proceso. Gracias a los amigos, hermanos, creyentes y no creyentes. Gracias a los medios que nos apoyan y que están pendientes de cada cosa que nos sucede y lo denuncian y lo proclaman ante el mundo. Gracias por su apoyo. Gracias por su amor, gracias por su amistad. También aprovecho este live para decirle algo a precisamente a todas estas personas que se dedican a hacerle daño a la sociedad civil. Todo el programa que han estado ellos teniendo y persiguiendo, la Iglesia de Jesucristo, número uno, no pertenece a ningún partido político. La Iglesia de Jesucristo tiene gasolina propia. Nosotros como hombres de Dios no nos debemos a un partido, nos debemos a Dios. Y quiero que sepan que cada vez que la iglesia quiera reclamar algo, la iglesia sabe cómo actuar. Gente, tenemos estrategia, tenemos valor, tenemos. No vayan a confundir, señores. No vayan a confundir humildad. No vayan a confundir, señores del gobierno, agentes de la seguridad del Estado, policía. No confundan honestidad, no confundan humildad con temor ni con miedo. Cuidadito con eso, que le puede salir una sorpresa a ustedes. Mucho cuidado. La iglesia, aprovecho para aclarar, nada tiene que ver con asuntos de programas partidarios. Nosotros como ciudadanos cubanos accionamos y apoyamos 100% a los ciudadanos cubanos. Las fotos que pusimos, que puso mi familia, es en apoyo a la ciudadanía cubana. Pero nosotros no nos debemos a ningún programa de ningún partido político, porque no somos un partido político, somos la Iglesia de Jesucristo. Que la Iglesia se haya mantenido en su posición este 15 de noviembre es porque precisamente la Iglesia conoce su lugar. Que la ciudadanía cubana no haya tenido el colapso social que se esperaba, no es por miedo, señores del gobierno. El mismo pueblo que salió el 11 de julio está ahí. Ese pueblo no tiene miedo. Ese pueblo ha demostrado que se debe a sí mismo. El pueblo cubano, la respuesta del pueblo cubano, ojo con eso, para el gobierno, para el sistema y para aún las personas que lo reprimen, no es una respuesta de miedo, señores. Es que responde a sus propios intereses y que es un pueblo que sabe lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Yo creo que el mensaje del pueblo cubano está claro. El pueblo cubano está diciendo, no somos ni nos debemos a un partido, somos Cuba y nos debemos a nosotros mismos, nos debemos a nuestro derecho y nos debemos a nuestras reclamaciones y a nuestras necesidades y a nuestros derechos. A eso nos debemos nosotros. Entonces, ojo con eso, no vayan a abusar, no vayan a creer que el pueblo ni que se plegó al sistema ni que el pueblo tiene miedo. Porque el mismo pueblo cubano del 11 de julio está ahí. El disgusto está. Las mismas reclamaciones ahí están. El mismo sentir del pueblo ahí está. Ahora bien, el pueblo exige libertad. El pueblo exige sus derechos. El pueblo cubano no está exigiendo nada que no se le pueda dar y nada que no le pertenezca. Ustedes no quieren un 11 de julio más, pues simple y llanamente denle todos sus derechos al pueblo cubano, porque seguir reprimiendo al pueblo cubano le va a hacer cosechar algo peor que el 11 de julio. Ojo con eso, que cuando se lo he estado diciendo por años y por meses, no hicieron caso y el 11 de julio le explotó en la cara, señores. Le explotó en la cara. Yo vengo hablando del colapso social hace varios años atrás. No, que en Cuba no. ¡Pum! Ahí lo tienen. Ahora, el pueblo cubano, algunos lo tildan que actuó cobardemente, otros lo ofenden, otros se sienten mal y otros piensan de que el pueblo cubano tiene miedo. Eso no es así. Yo se lo aseguro que no es así. Le aseguro que no es así. Y vamos a esperar a ver qué pasa. Porque esto no depende, señores, de un hombre. Depende de un pueblo. Y el pueblo tiene dirección, convicción y sabe qué hacer. El 11 de julio se lo demostró claro. Y nosotros le damos todo nuestro respaldo a ese pueblo cubano del cual nosotros somos parte. Todo nuestro apoyo. Todo nuestro respeto y todo nuestro amor para el pueblo cubano. Gracias por estar con nosotros, por apoyarnos. Gracias. Nunca estaremos del lado de la injusticia. Siempre estaremos del lado de la verdad. Siempre estaremos del lado de nuestro pueblo. Oramos por ti para que la gracia y el favor de Dios nunca te falte. Te bendigo con la bendición de Abraham, la bendición de Isaac y la bendición de Jacob. Shalom. Estamos con ustedes. Bendiciones. Gracias.
De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo, Tony Simón, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan convulsos en nuestra querida isla de Cuba. El resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, con toda la información sin censura al servicio del pueblo de Cuba. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Las 24 horas. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí.